Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
Bienvenidos fanáticos de la lucha libre, Avi Morales, aquí para otra edición de Radio Estelar. Hoy lunes 25 de abril 2022. It's Monday night, and you know what that means. Vamos a estar hablando hoy de Monday Night Raw, celebrando 20 años de Randy freaking Orton. Damn, eso sí que es un logro bastante tremendo. Vamos a estar hablando de eso. Todo lo pasado en Monday Night Raw esta noche, incluyendo Bianca Belair defendiendo su campeonato femenino Raw frente a su pueblo natal contra Sonya Deville, el regreso de Becky Lynch, Asuka, Mustafa Ali y ahora solamente Ciampa, porque a la hora de cortar nombres continúa y supongo que Mustafa Ali es impervio a sufrir dos veces de lo mismo. Recuerden que estamos aquí en vivo siempre por el canal de YouTube, youtube.com/Impacto Estelar, donde nos vamos en vivo todos los lunes, miércoles, viernes y domingos. Típicamente nos vamos en vivo luego de Monday Night Raw, AEW Dynamite y AEW Rampage. Los domingos pues anunciamos el horario en nuestro Facebook mayormente. Este fin de semana lo voy a tener un poquitito difícil porque trabajo ese día, o sea que probablemente vamos a estar yéndonos al aire a las 11:30 el domingo. Pero aparte de eso, el resto de la semana va a ser horario regular, yendo en vivo después de cada programa de Lucha Libre. Recuerden que si quieren recibir esto directamente a sus celulares, simplemente hay que suscribirse al podcast. Nos busca en cualquier aplicación. Busca Impacto Estelar, se suscriben y reciben los podcasts directamente a sus celulares. Son publicados tan pronto culminan aquí en YouTube. Recuerden, de nuevo, suscríbanse al canal de YouTube, le dan a la campanita de notificaciones, así saben cuando nos vamos en vivo. Ya tenemos gente en el chat, por supuesto. Tenemos a Miguel Delgado diciendo buenas noches. Y Jesús Salas también diciendo buenas noches. Es tarde en la noche, pero es Monday Night Raw, es los lunes. Y es cuando nos vamos al aire típicamente, tan pronto culmina algún show de lucha libre. Qué bueno que no vi Raw porque me hubiese quedado dormido y no hubiese podido entrar a este chat, dice Jesús Sala. Yo estoy compitiendo con el sueño, pero no necesariamente por Monday Night Raw. Yo anoche no pude dormir muy bien, estaba bien demasiado entretenido viendo televisión como hasta las 4 de la mañana. Muy mala idea. Y me levanté demasiado temprano hoy, como a las 9. O sea que no pude dormir mucho. Mi rutina de ejercicio me estaba yendo de lado. Y he estado peleando para no quedarme dormido. Porque si me quedaba dormido, me perdía en Monday Night Raw y no podía estar aquí en vivo. Pero se logró la meta. Aquí estamos. Recuerden visitar impactoestelar.com, donde tenemos nuestros artículos, nuestras reseñas. Tenemos mucho, mucho contenido ya planeado para esta semana, incluyendo mañana, cuando se publican los ratings de Puerto Rico, entrando en detalles con toda la programación que suben a YouTube, las empresas de Puerto Rico. Hay récords rotos y viendo lo que acaba de hacer IWA ahora, esto solamente les da la razón a ellos. Miguel Delgado me envió el video, no lo he visto el video, pero pues vi la imagen de el Invader recreando el cover de el álbum de Nirvana, Nevermind, bajo la piscina, como un bebé nadando. Ay, IWA. IWA. Anyway, vamos a hablar de Monday Night Raw, cual fue en vivo desde, estoy buscando, aquí está nuestro artículo desde impactoestelar.com, la reseña detallando todo lo que pasó en el programa y la vamos a estar leyendo aquí. El show fue desde el Thompson Bowling Arena de Knoxville, Tennessee, y como se ha vuelto típico últimamente en WWE, cuando visitan Knoxville, aparece el alcalde del área residente. Knoxville es como que parte del condado de Knox, como lo llaman. Y pues el alcalde del condado de Knox es mucho, nada más y nada menos que Kane, quien estaba tras bastidores, lo vimos un par de veces en el show. No hizo gran cosa, simplemente estaba dando acto de presencia. Y abrimos fríamente con todo el cuadrilátero rodeado por enorme parte del roster. Matt Riddle está dentro del cuadrilátero y él presentó un video musical recalcando toda la carrera de Randy Orton. Un video bastante nítido. Tenía algo que raramente escucha hoy día en Monday Night Raw. Y eso es rock. Puro rock. No es hip hop. No es no es Pitbull. Gracias a Dios. ¿Tú te imaginas Randy Orton a música de Pitbull? O Flowrider. Una de esas bandas pop que WWE le encanta usar estos días. Jesus Christ. Eso sería tan malo. Pero no. Era puro rock clásico como el que escuchaba para el... Para el 2008, 2007, ¿sabes? De ahí para atrás hasta el 2001. Video bien nítido, recargando toda la carrera de Randy Orton. Se abrazan y celebran. Orton habla de lo divertido que ha sido los últimos meses con Riddle. La traición viene, tú lo sabes. Cuando es interrumpido, primero es Seth. Primero Cody Rhodes va al cuadrilátero, lo abraza y todo eso. Orton nota que a pesar de criarse en St. Louis, él nació en Knoxville, Tennessee. Seth Rollins interrumpe, él se ríe, como siempre hace. Dice que no debes confiar en Cody Rhodes. Como que, ¿qué diablos tú pretendes que haga Cody Rhodes? Lo está abrazando y ya. Pero pues, lógica WWE. Ezekiel aparece, se introduce. Kevin Owens lo acusa de un embustero. Los Usos se asoma. Esto culmina en hacer oficial una lucha de pareja atómica. Tiene los Usos, Seth Rollins y Kevin Owens en el lado rudo. En el lado técnico tienes RK-Bro, Ezekiel y Cody Rhodes. Esa es tu lucha estelar del show. Y eso nos pasó a la primera lucha del show. Por el campeonato femenino Raw, Bianca Belair contra Sonya Deville. Esto no duró ni un minuto. Bianca la tiró por una mesa de transmisión. Y Sonya pierde por countout. Agarra el micrófono. Comienza la lucha de nuevo, esta vez sin conteo. Inmediatamente acaba de nuevo porque Sonya agarra una silla y la usa de arma. Esto resulta en ella haciendo una lucha sin descalificación. Oh my God, esto fue fatigante. Después de un break, Zelina Vega y Carmella, reunidas de nuevo por alguna razón, están ayudando a Sonya, tratando de aguantar a Bianca para que ella pueda aprovecharse, pero no. Bianca, por su cuenta, logra vencer a las tres y planta a Sonya Deville con el Kiss of Death para retener el campeonato femenino en su pueblo natal. No sé, siento que como que trataron demasiado aquí. De ponerle el hit a Bianca, pero whatever. Fue lo que fue. Por lo menos Bianca ganó en su pueblo natal. Cual, tú sabes cómo es WWE. Son alérgicos a tener héroes en sus pueblos natales. Tras bastidores, Sonya Deville abofetea a Zelina y Carmella. Luego de todo eso, Edge y Damian Priest en su cuarto oscuro hablan de que si la montaña de la omnipotencia, pero vimos al viejo Edge. Él pone a burlarse de Knoxville y de verdad que cuando él puso a hacer eso, a burlarse de Knoxville, a burlarse de AJ Styles y su acento sureño, me sentí como si estaba, me sentía nostálgico. Me sentía como si estaba viendo al Edge del 2008 en SmackDown. El Edge rudo, que siempre se mofaba a medio mundo y era tan divertido. Me gusta mucho más que el Edge serio y tenebroso con la luz púrpura y todo eso. De verdad que lo que hicieron fue hacerme odiar la versión presente de Edge más con esto. Porque cuando yo pude ver el Edge vieja escuela, me gustaba más. O sea, me sentía más animado de abuchearlo como rudo. Pero whatever. Veer Mahan se comió a un jobber vivo. Nada grande que decir aquí. Y después tuvimos a Bobby Lashley y Omas teniendo un concurso de pulseo. Bobby Lashley ganó. Fin de cuento. Y después de eso, Omas lo destruyó. Luego de recalcar la boda la semana pasada entre Akira Tozawa y Tamina junto a Reggie y a Dana Brooke, R-Truth, por alguna razón, tiene el poder de oficiar, yo no sé, whatever. Esto era comedia mala 24-7. Esto terminó en una lucha en parejas mixtas. Akira Tozawa planchó a Reggie. Tratan de plancharse por el campeonato 24-7. Whatever. I don't care. No me importaba. Becky Lynch hace su regreso. Baja el cuadrilátero. Todavía tiene el mismo atuendo que tenía en WrestleMania. Mismo recorte y eso. Y ella habla de sentirse como si es nada sin el campeonato femenino Raw. Se siente que está en el fondo, pero eso quiere decir que solamente puede escalar la montaña y nadie la va a detener de separarse de toda la escoria al fondo de la montaña. ¿Cuándo suena la música de Asuka? Oh my God, lo mucho que yo extrañaba a Asuka, yo no lo sabía. Esta mujer bajo ese cuadrilátero y ella bota carisma con cojones, si te soy honesto. Ella baja con una felicidad bailando, el público en la palma de su mano. Era increíble. Asuka simplemente agarra ese micrófono y no importa que tú no la entiendas. Ella grita en japonés y todo el mundo se calla y la escucha. Es increíble lo poderosa que es Asuka en el micrófono sin saber inglés. Es impresionante. Aunque sí, ella sabe inglés, pero ¿sabes? No habla inglés y tú la escuchas. Becky, pues, se quedó viendo un fantasma y trató de golpear a Asuka. Asuka la espantó y le dice, yo te voy a detener a ti porque tú no estás lista para Asuka. Esto fue un fantástico, fantástico regreso para Asuka. Finn Balor enfrentó a Damian Priest. Una lucha pasable, pero yo sentí que no le dieron mucho tiempo a estos dos. Porque hemos visto mejores luchas de ellos en el pasado, hace poco. Un par de meses atrás. Edge estaba en su trono, en la entrada, haciendo cara de manipulante villano que es. Parecía Dr. Claw de este Inspector Gadget. Ahí con la mano. Solamente le faltaba un gato. Un gato para él estar jascando el gato. Eso era lo que le faltaba a Edge. Pero pues eventualmente Finn Balor por ninguna razón se distrae con Edge, quien simplemente estaba ahí. Él no se movió ni nada, pero Finn Balor se distrajo con él y Damian Priest ganó con una nueva movida. Un flatliner. Algo distinto para él. Tuvimos Miz TV después de eso, donde él entrevistó a Austin Theory. Me niego a simplemente llamarlo Theory porque se escucha estúpido. Hablan del éxito mutuo de ellos, del campeonato de los Estados Unidos y todo eso. Cuando de la nada aparece Mustafa Ali. Y hay que darle crédito donde se lo merece, porque el público lo reconoció, le dieron la bienvenida en su regreso, lo apoyaron. Y Mustafa se vio bastante bien en el micrófono, ¿sabes? Ellos se burlaban de él, como que tú no trataste de renunciar de esta empresa. ¿Tú todavía trabajas aquí? Mustafa le responde, ustedes tienen sus chistes, ¿verdad? Pero si tú quieres un verdadero chiste, solamente hay que mirar a Miz tratando de luchar. Pasan cosas y eventualmente pues The Miz y Mustafa Ali se hace como lucha. Tiene una lucha pasable, ¿sabes? Es The Miz, ¿sabes? Conocemos los límites que tiene el hombre. Mustafa Ali siempre ha sido excelente luchador. Y a tremenda sorpresa, Mustafa Ali gana la lucha. ¡Wow! Tremendo regreso. Vamos a ver si logran mantener ese auge con el hombre. Yo lo dudo. Pero, ¿sabes? Necesitamos cara nueva. Y este show se sintió fresco por todas las caras nuevas que introdujeron en el programa. Luego de eso, de la nada, Tommaso Ciampa, ahora solamente Ciampa. En la independiente él se llamaba Ciampa también. Jodidos nombres estúpidos que se los coja WWE. Él ataca a Mustafa Ali, así que tenemos un feudo. Mustafa Ali, pues yo dudo que le corten el nombre porque ya lo habían hecho una vez. ¿Para qué lo van a hacer de nuevo? Rhea Ripley trata de explicar por qué traicionó a Liv Morgan. Liv Morgan la atacó. Esto va para pay-per-view, supongo. Y eso nos llevó a la lucha estelar del show. Cody Rhodes, Ezekiel y RK-Bro contra Seth Rollins. Kevin Owens y los campeones en pareja, los Usos. Digo, los campeones en pareja de SmackDown. Fue una lucha bastante buena. Fue lo más divertido que tuvo el show por mucho. O sea, tremenda lucha de parejas atómicas que trabajaron aquí. Todo el mundo tomó sus turnos. Le dieron buen tiempo a la lucha, más de 20 minutos. Varios breaks entre medio. Pero con todo y eso, el público, ¿sabes? Estaba tan y tan caliente para Randy Orton. La lucha culminó con Orton tirando a medio mundo por la mesa de transmisión con la suplex y repartiendo RKOs para ganar la lucha. Nada malo. Muy buena lucha estelar que se fue un show, yo diría, bastante positivo. No fue el mejor show, no eran las mejores historias, pero entre las caras nuevas para refrescar el roster, la tremenda lucha estelar, la celebración de Randy Orton y Bianca Belair simplemente viéndose como la estrella que debería ser, yo diría que esto fue un show bastante positivo. De verdad. O sea que, a pesar de que es 3 horas, si tú te sientas a ver este show, yo creo que te lo disfrutaría. Con eso en mente, vamos con el chat para hablar de todo esto. Después vamos a hablar un poquito de Randy Orton. El tipo, o sea, es 20 freaking años. ¿Qué tenemos aquí? Knoxville, ciudad histórica para la de los territorios. Sigue mucha historia ahí en Nashville, en Knoxville y toda esa área de Memphis y Tennessee, por supuesto. Un montón de lucha libre loca ahí. O sea, ahí sí que eran bien fanáticos de los monstruos y ese tipo de gimmick loco que probablemente tú pensarías que son cosas de otro mundo. Continuando aquí, Southeastern y Continental, excelente territorio, comenta Jesús Salas. ¿Cuál debería darle el plug? ¿Sabes? Desde los territorios, el podcast de Luis Cueva en Wrestling Dome, él habla de todos esos territorios. Como Sony está luchando, siendo gerencia de Adam Pearce, que era excelente luchador, no puede. Pues eso es parte, ¿sabes? Hay que entender por qué es que Sony está en este papel y es por un asunto en vía real donde la mujer fue acosada y fue alejada de televisión. Ahora, ¿por qué diablos ellos todavía están en esa esquina de que ya es una figura de autoridad? Yo no sé. Pero no sé. Yo siento que están sacándole buen provecho a Sony. Pero yo creo que ya es hora de meterla de vuelta al cuadrilátero. Tiempo completo. Yo creo que ya esto de ella de gerente tuvo su curso. Por ahí estaba UWF de Bill Watts, sí, otro de los territorios por ahí. Aunque, si yo me recuerdo bien, ese no era territorio de Texas. Pero pues yo no me recuerdo muy bien de los territorios. Miguel Delgado dice, la Joker de Becky Lynch. Corre la familia, por lo visto, porque Seth Rollins se viste como un anormal, se ríe como un anormal. Becky Lynch se mantuvo controlada, pero maldita sea, yo no quiero a otra supuesta loca en WWE, porque bastante ridículo que el personaje de Dakota Kai en NXT, o sea, con Twitch y hablando sola, las ideas locas que tiene WWE. Continuando aquí, Wrestling Empire publicó un video de la entrada de Asuka con la gente eufórica por Asuka. Sí, ella fue aire fresco, altamente necesitado en esta división femenina, sin duda alguna. Yo me alegré por Ezekiel que le dieron una oportunidad, sí. La primera vez que vi a Orton fue en Sunday Night Heat, comenta Jesús Salas, y UWF sí llegó a invadir Texas, comenta. Vamos a hablar de Randy Orton, porque Randy Orton pues cumplió sus 20 años, técnicamente 20 años y 2 días, porque la primera lucha de él oficialmente a WWE fue el 23 de abril 2002. Fue cuando grabaron el dicho episodio de SmackDown donde él hizo su debut, cual transmitió, mala mía, el 25 de abril 2002 por UPN. Él dejó toda Hardcore Holly en una lucha bien rápida. Fue una sorpresa, era para este tiempo que estaban comenzando la división de marca, estaban introduciendo nuevas caras al roster. Para este mismo tiempo vería el debut de John Cena, el de Rey Mysterio, Batista y otros más. La primera lucha de Batista fue en pareja Y al otro lado del cuadrilátero estaba nada más y nada menos que Randy Orton. Bastante interesante eso. Pero viendo el trayecto de Randy Orton, él era alguien que estaba siendo pulido para ser la cara de la WWE. ¿Sabes? Por encima de John Cena, por encima de Batista, con la ayuda de Triple H. Irónicamente, fue el mismo Triple H que jodió todo eso en el 2004. Cuando se antojan de darle el campeonato mundial a Randy Orton para darle un break a Triple H. Y Triple H dice, ¿sabes? Yo creo que sería mejor que Orton fuera técnico persiguiéndome. Y en un mes, acaba el reinado de Randy Orton. Quien, pues, por supuesto, ganó el campeonato en SummerSlam venciendo a Chris Benoit. 4 semanas después en Unforgiven, Triple H le arrebata el campeonato. Y Orton nunca pudo recuperar como técnico después de eso. Acribilló la idea de que Orton podía ser la nueva cara de la WWE. Pasó años lidiando como un rudo intermedio, de vez en cuando oliendo el campeonato mundial, pero nunca acercándose, hasta el 2007. Cuando comenzó este cambio de actitud, se volvió extremadamente violento, atacando a Shawn Michaels, a Rob Van Dam. El famoso punt que ya hoy día WWE no puede hacer, porque es bien fácil de imitar esa movida y es legítimamente bien, pero bien, bien peligrosa. Pero ahí fue que Orton al fin pudo encontrar su voz como superestrella, cual irónicamente reflejaba su vida tras bastidores. O sea, extremadamente violento y volátil. Pero funcionó. Y el 2006, del 2007 hacia el 2011, el tipo fue, sin duda alguna, el de los rudos más grandes que tuvo la WWE. Era él y Edge siempre peleando por ese puesto. Tenían de vez en cuando a CM Punk y todo eso. Pero Orton fue excelente en su papel. Después giro técnico en el 2011, un tremendo feudo con Christian. Y por ahí siguió, honestamente. ¿Sabes? De vez en cuando se le daba un reinado bueno, él siempre encontraba cómo brillar. La cosa loca de Orton es que este contrallado, del 2003, no ha cambiado su look para nada. Y con todo eso, hoy día se siente bien fresco. Pero es bien impresionante que Randy Orton haya durado tanto tiempo en la WWE y se sienta tan consistente. O sea, casi nada de tiempo libre. Ha estado fuera, obviamente, por lesiones, pero nunca lo hemos visto tomar breaks como lo fue un John Cena, pues que se fue para Hollywood y eso, y eventualmente transicionó a las películas o algún papel tras bastidores. O sea, Orton ha sido un constante a un nivel que yo no creo que hayas visto jamás en la vida de la WWE. Siempre estando ahí, siempre capaz de rellenar un puesto estelar, es cosa increíble de verdad pensarlo. Lo constante que ha sido Randy Orton en estos 20 años que él ha estado en televisión. Vamos con el chat, que hay un par de comentarios aquí. Se están moviendo. Cosas raras, como que han desaparecido unos cuantos. Dame a buscarlo en YouTube, porque desaparecieron los comentarios aquí de la página. Que yo no sé qué diablos pasó. Deme un brequecito. Vamos a ir a break. Y cuando regrese, pues tendré aquí el chat puesto en YouTube y todo eso para poder leerlo. Cosas más raras desaparecieron aquí. Pero con eso en mente, esto es Radio Estelar y regresamos en vivo. Este tipo de cosas pasa.
Que de la única forma que yo tenía acceso era a través de mi vecino. Entonces allá venía mi vecino. Ah, mira, la lucha, esto, aquello. Me ponía un matre, empezaba a enseñarme cosas, piruetas. Cuestiones, perdón.
Habla malo,
cuestiones.
Esto es para toda la... Esto es para adultos.
No, ay, perdón. Eso. Ok, pues está bien, está bien. Y él me dijo, ¿te gusta la lucha? Y yo, mira, pues me gusta. Me dice, te voy a unos DVD. Y empezó a darme DVD de lucha de Japón, de allá, de mujeres pasándose rolo, el rolito ese que uno corta la pizza por de frente, cayendo en bombas. De halógeno, a toda ensangrentada, y yo, ¿qué es esto? Yo, en el momento era un shock, pero después seguí viendo, y él, ahora te voy a dar unas que yo tengo de una empresa que se llama ECW, ECW, eso, te voy a enseñar, y empezó a darme. Yo tenía como 11, 10, 11 años, por ahí, máximo. Y él dándome esos DVDs, yo ahí mirando todo y empapándome de la historia y todo aquello. Le dije a mi tío, Acho, la lucha libre que me enseña mi vecino está brutal. Me da estos DVDs y mi tío me dice, muchacha, pero si yo veo lucha libre puertorriqueña, tú no sabes quién es Abdullah the Butcher. Y empezó a enseñarme a Abdullah the Butcher, que si Bruce Brody, que si Carlos Colón, que si aquello. Y yo, oh, entré en un mundo que yo dije, wow, yo quiero hacer esto.
Tú fuiste yo expuesta a un nivel extremo, honestamente.
Sí, fue mi primera impresión de lo que es lucha libre. Cuando yo entré a donde Johnny, donde le invité el número 3, que él empieza a enseñarme todo desde el principio, yo hago... Esto no era lo que yo veía en los DVDs.
¿Dónde está el cortador de pizza? Pero, ¿cómo ando aprendemos a cortarnos con eso?
Aquí de vuelta a Radio Estelar de Impacto, estelar.com. Esa parte de la entrevista de la Amazona está disponible, por supuesto, en youtube.com/Impacto Estelar, al igual que en nuestros podcasts, en impactoestelar.com y todo eso. Ahora tengo el chat aquí, lo puse en pantalla aquí por YouTube directamente, que podemos leer donde nos quedamos. Jesús Salas comenta, el issue de Warden al principio fue su conducta y falta de profesionalismo. Sí, fíjate, eso era en parte, y también era, yo pienso que otra parte era que el hombre tampoco encontraba su voz como una estrella estelar. Porque tú lo podías poner al lado de Edge se sentía mucho más grande. Lo ponías al lado de Triple H se sentía más grande. O sea, tomó un par de años antes de que al fin él encontraba su voz ruda. Pero tampoco ayudó la falta de profesionalismo, incluyendo utilizando el bulto de una diva como inodoro. What the hell? ¡Qué clase de locura la de este hombre! Continuando aquí, Jonathan Ramírez pregunta, ¿viste el video que subieron de IWA? Manny estaba ahogando al Invader. Vi la foto. No he visto el video todavía porque estaba pendiente a Monday Night Raw. Oh my God. ¿Qué se puede decir de IWA? Es como que... ellos son puro shock value. Yo he comentado esto tantas veces, de que han mal acostumbrado su público a vivir puramente de shock value y nostalgia. La lucha libre en IWA no vale para tres carajos. Ellos mismos han creado ese monstruo. Y cuando Invader se vaya, porque él se va, ¿ok? Es imposible mantener al Invader como una figura constante. Cuando él se vaya, IWA va a colapsar a sus números regulares de siempre, donde van a tener un público desinteresado. Fernando Tono y Maniferno constantemente con sus plancitos villanos de conquistar IWA, y a nadie le va a importar. Ok, van a tener eventos inconsistentes, ¿sabes? De vez en cuando llenan el Acrópolis, otras veces tienen un evento que se escocota absolutamente, como lo fue el de Halloween Fan Fest. ¿Sabes? No aprenden, se niegan a aprender. Y sí, los números de YouTube están absolutamente fuertes. Mañana va a salir. Han roto récord de nuevo. ¿Por qué? Porque han puesto todo su huevo en la canasta del Invader. Y tenganlo seguro, esta trama de los nuevos campeonatos que han introducido esta semana es la manera de ellos tener un out cuando el Invader venza a Maniferno por el campeonato mundial y por estipulación no pueda regresar. Ya van a tener otro campeón mundial ahí en mano. Probablemente sea Mr. Big, probablemente sea John Hawkins, probablemente sea Manu. Uno de esos tres va a salir con el campeonato. Los otros dos van a salir con polvo en su cara de explosivos, cortesía de esas cajas en la lucha de Mina de Oro. Pero es IWA. Para ellos la lucha libre no es secundaria, es terciaria. Cual es increíble cuando tú tienes en tu mente el hecho de que la gente se supone que pague para asistir a eventos de lucha libre. Pero pues, esa es la cama que ellos mismos crean para acostarse. Continuando aquí, Jesús Salas comenta, y Triple H en su ego arruinando las cosas. Apenadamente, pero pues al final del día, él terminó con la razón en términos de Randy Orton y de Batista. Lo único pues que evitó que Orton fuera un técnico. Yo te soy sincero, Orton jamás en la vida iba a funcionar como un técnico. Jamás. O sea que... A lo mejor fue un blessing in disguise las maniobras de Triple H en mantener su puesto como la cara de Monday Night Raw por todos esos años en su reinado del terror. Van a esa línea de apelar a eso. No es la primera vez que traen esa tragedia a un ángulo, dice Jesús Sala. Jonathan Rivera Ramírez dice, yo creo que esa es la piscina donde murió su hija. Mira, yo ni sabía de eso, pero ¿sabes? Recuerda este episodio de Impacto Total, donde Invader se puso a hablar de cómo su hija todos los días lo llamaba a él, de lo buena hija que es y todo eso. Todos los días lo llamaba para preguntarle, papi, ¿desayunaste bien? Y lo primero que me vino a la mente es como que, hijo de la gran puta, ¿tú sabes quién no tiene ese beneficio? Por culpa tuya, el hijo de Bruiser Brody. Y tú te atreves a hablar de esa manera frente a las cámaras. Tú no tienes vergüenza. Y ahora que tú me recuerdas eso, es como que, es como dice Jesús, IWA no tiene ni gota de vergüenza. Nada de vergüenza. Es todo para acaparar cuanta atención puedan, vender cuantos boletos puedan para esta semana, ningún plan a largo plazo. ¿Sabes? Van a seguir viviendo la nostalgia del Shock Value. Les genera de vez en cuando, y mientras les genera de vez en cuando, eso es justificación suficiente para ellos. Así van a seguir, siempre han seguido así. Continuando aquí, Miguel Delgado dice, Avi, prepárate un live un sábado que tengas libre para que hables de esos territorios como NWA, UWF y Smoky Mountain. La cosa es que yo no soy muy familiar con ese aspecto de la lucha libre. Los conozco pues porque he leído y escuchado mucho de ellos, pero pues yo no los veía. O sea, lo que yo veía del pasado, antes de los 90, eran por tapes que tenían mis familiares de WLC. Y nada más, no veía mucho más de eso. Ahora si acaso con el WWE Network y todo eso, de vez en cuando busco videos de FMW, cual fíjate, FMW era otro territorio que yo veía dividir de vez en cuando. De eso sí tengo un par de memorias, pero es que no soy familiar con todo, con ese aspecto. Pero de nuevo, existe un podcast para llenarle eso en la forma de los territorios, donde Luis Cueva habla de todo eso. Chequénselo, Wrestling Dome y desde los territorios. No importa el desenlace, Manny pierde como quiera como performer y el daño es irreparable. Es que puede, de nuevo, ese, para ellos la lucha libre es secundaria, terciaria, mejor dicho, terciaria. Primero es la nostalgia y el shock value. Eso es lo que para ellos mueve los boletos. Y es increíble cuando el encabezado de todo esto es Savio Vega, quien tiene esta alianza con MLW. O sea, MLW en muchos aspectos es tan y tan y tan distante de IWA. Porque por más que uno puede criticar las prácticas de MLW en cómo le pagan a su roster, cómo se la echan de firmar contratos cuando en realidad no hay ningún contrato y cosas así, tienen planes. Uno mira lo que fue el reinado de Jacob Fatu ahí, el reinado actual de Alexander Hammerstone. Tienen planes creativos. IWA no tiene ni nada, ni pito de un plan. Para más, ahora que estamos hablando de Invader contra Maniferno, es como que se recuerdan de Electro, ¿verdad? Electro, quien pasó meses empujando este feudo con Maniferno, se fue por el nacimiento de su bebé y pues porque llevaban tanto tiempo sin hacer nada con él, regresa a IWA para continuar el feudo con Manny. ¿Y qué hacen con él? Lo echan a un lado por el Invader. Ahora él está estancado con Chris Díaz en un feudo donde no hacen un demonio con ninguno de los dos por el campeonato intercontinental. Tremenda manera de empujar a la nueva generación. De verdad, un aplauso de verdad a IWA, que constantemente llaman a estos talentos la nueva generación y no hacen tres carajos con ellos. Pero pues, la canasta se va a romper y los huevos van a caer al piso eventualmente con ellos. Para la falta de vergüenza, refiranse al Money Man, un corrupto legislador. Sí, ese otro, Fernando Tono. O sea, es que perdió su puesto por corrupción y ahora pasa su tiempo haciendo ridiculeces en la lucha libre. Semanas literalmente lo mearon en televisión. A mí se me olvidó Electro. Sí, porque ese es el buen trabajo que IWA hace con su roster. Que se te olvidan quiénes están en el roster. ¿Sabes? Anunciaron la cartelera. Chris Díaz no estaba en ninguna parte de esa cartelera. Pero están introduciendo otro campeón intercontinental. Es fatal. de verdad. Después ellos siguen viviendo esa nostalgia de los fanáticos que se han criado con esas tres letras famosas, el famoso lema de nada es lo que parece. Van a seguir así hasta que se les caigan esos huevos y se den cuenta que ya no pueden vivir más de la nostalgia. Eventualmente van a exprimir esa esponja y no va a botar más agua. Continuando aquí, continuando con Puerto Rico, la AOE hoy hizo oficial la sede para su evento de Cima de Campeones, cual se va a estar dando desde el paraíso recreacional Mario Jiménez, cual está ahí al lado del Mario Quijote Morales. Es al otro lado de la calle. Interesante que escojan esta sede. Me imagino que es porque pues, ya estaban notando que no estaban teniendo los mismos resultados en el Mario Quijote. O sea que pues bajaron a otro lugar. El viejo sabroso pregunta cómo estuvo Raw. Bastante bueno, diría yo. No fue el mejor show, pero fue refrescante. Nuevas caras, celebrando a Randy Orton. Abrió bastante sólido el show. Una experiencia pasable. Volviendo al AOE, cambiaron de sede. Más pequeña. Me han dicho que es bastante cómodo el lugar. Yo nunca he ido ahí. Pero sí, WL celebró una cartelera ahí. En la forma de golpe de estado 2018. Ahí fue donde fue la famosa historia de IWA contra WL. Un montón de controversia esa noche. Que resultó en la salida de Den Rivera, Moody Jack Meléndez. Y un montón de cosas ahí. Una noche infame para WL. ¿Cuántos caben ahí? 2,000. No estoy seguro. No estoy seguro si sean 2,000. Pero con esperanza eso sería una buena capacidad. No te sabría dar el número exacto porque el local no cuenta necesariamente con tu set de bleachers tradicionales. Tú mismo seteas tus propias sillas y todo eso, cuál es lo que probablemente planea el AOE para ese evento. Pero ahí van a estar teniendo sus semifinales y finales del torneo para coronar el primer campeón, el AOE. Si nos dejamos llevar del bracket que el AOE ha puesto en sus medios sociales, parece que Pedro Portillo contra Mike Mendoza va a ser una de las semifinales y la otra sería Santana contra Mecko Wolf, cual va en contra de lo que yo tenía teorizado. Yo originalmente pensaba que la final iba a ser Portillo y Mendoza, pero no va a ser el caso. Esta semana vamos a sacar un artículo detallando sobre lo que pensamos que podría pasar en este evento en relación a Mike Mendoza, a Pedro Portillo y la dirección general del AOE. Eso va a estar saliendo el viernes en impactoestelar.com. O sea que estén pendientes para ese artículo donde vamos a hablar de eso. Cosas que han desaparecido en WWC y todo lo que hemos hablado ahora mismo de IWA, al igual que el resto de lo que está pasando en Puerto Rico. Nuestro resumen de Puerto Rico. Eso sale el viernes. Jesús Salas comenta, es lo mejor irse a una arena pequeña en lo que crece en su público, más se ve mejor en televisión. Sí, yo creo que esa es la teoría de ellos. Porque, ¿sabes? De nuevo, la asistencia en general no era mala en el Mario Quijote Morales, pero sí estaba cansándose. Probablemente hubiera sido mucho mejor en Ponce, pero pues el apagón evitó todo eso. Pero yo creo que ya es hora de que el AOE comience a explorar varias sedes distintas en distintos puntos de la isla y todo eso. Y yo creo que hay otros locales que ellos pueden explorar que no son necesariamente tan grandes como el Mario Quijote Morales, pero puedan llenarlo. Y que tampoco sean demasiado de pequeños como el Marketplace. Pero veremos qué se trae el AOE luego de Cima de Campeones. ¿Cuál va a ser un TV taping? No va a ser un pay-per-view. Van a hacer un TV taping. Grabar eso para presentar en Adrenalina durante las próximas semanas y probablemente después de eso recibiremos futuros planes del AOE. Este miércoles, la Revolución Femenina tendrá su próximo evento titulado Introducción. Va a estar transmitiendo por el canal de YouTube de ellos a las 7 p.m. Previo a que comience AEW Dynamite. No me recuerdo bien a qué hora yo salgo del trabajo, pero probablemente vamos a estar teniendo la reseña de ese evento de Dynamite y vamos a estar hablando de eso de Radio Estelar el miércoles, si se permite. Han anunciado la cartelera bastante pequeña. El primer show no creo que pasó de una hora y media, si me acuerdo correctamente, y este probablemente se va a mantener igual. Han anunciado el debut de Bitterness, una luchadora imponente que va a estar enfrentando a otra luchadora imponente en la destructora Nancy. Han anunciado también una entrevista con Milena. Y la lucha estelar va a ser una revancha de la primera lucha estelar, cuál fue Raven Marie contra Jade. La primera ocasión, Jade terminó ganando gracias a interferencias de Iris Alistair. O sea que vamos a ver qué pasa esta vez. En el primer show también hubieron otras luchas de exhibición. También involucraron estudiantes del Ponce Pro Wrestling School. Black Money Services y los Bastardos estuvieron envueltos a la cartelera junto a Kayla Johnny y Milena en una lucha de tríos. O sea que vamos a ver qué prepara la Revolución Femenina para este segundo evento que tienen. Eso va a ser este miércoles a las 7 p.m. en el canal de YouTube de ellos. Mañana es NXT 2.0. Tienen cosas planeadas, yo no sé. No le he estado prestando atención a NXT 2.0, si te soy sincero. En parte, pues, porque el producto pues, me espanta un poquito y al mismo tiempo no he podido. O sea, los martes tiende a ser un día bien pesado para mí y lo escojo pues, para descansar. Pero vamos a ver qué trae NXT 2.0 mañana. Con eso en mente, vamos a culminar el show aquí. Un montón de gracias por sintonizar. Un montón de gracias por toda la gente que interactuó en el chat. Recuerden, antes de irse, dejen el like en el video. Eso nos ayuda un montón. Y si estás escuchando esto vía podcast, también puedes dejar el like ahí. Y eso también nos ayuda un montón. Si no te has suscrito al canal, por favor, háganlo. Suscríbanse al canal, youtube.com/impactoestelar. Le dan a la campanita de notificaciones, así saben cuando nos vamos en vivo exactamente. Nos vamos en vivo, si Dios lo permite, no hay ningún problema. Este próximo miércoles, luego de AEW Dynamite. Y con eso en mente, como dice Jesús Salas en el chat, good night everybody. Muchas gracias por sintonizar. Hasta la próxima, mi gente. Que descansen y sigo repitiéndolo. Goodbye.
Y recuerden que la acción está
en la lucha libre.
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.